Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.
Bienvenidos a otro programa de Finanzas al Aire con noticias de actualidad en economía y finanzas. Jorge, cuéntanos qué tenemos para el día de hoy.
Bueno, un cordial saludo a nuestra audiencia. En nuestro editorial vamos a hablar sobre el transporte intermunicipal. Costaría hasta un 50% más, esto debido a la pandemia.
En indicadores económicos, celebramos los 25 años de Bancolombia en Wall Street.
En mesa de dinero, coronavirus, así se comporta el consumo de los colombianos.
Y en finanzas personales, Fedecafé y Tigo firman alianza para mejorar la conectividad en las zonas cafeteras.
Finalizando con Forecast, la publicación Euromoney reconoció al Banco de Bogotá como el mejor banco de Colombia.
Bienvenidos a otro programa de Finanzas al Aire.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
Transporte intermunicipal costaría hasta un 50% más por la pandemia. Como lo dijo el diario Portafolio en su edición del 28 de julio, los transportadores terrestres de pasajeros no ven la luz al final del camino, a pesar de que el gobierno habilitó a las administraciones locales de cada uno de los municipios y los departamentos para atender las solicitudes presentadas por las empresas de servicio público con el fin de dar paso a la reactivación gradual de este sector. De acuerdo con cifras de la Cámara Sectorial de Transporte de Pasajeros de la ANDI, a la fecha existen 540 empresas en riesgo de liquidación, una situación que se agrava cada día dado que el sector aún no cuenta con una fecha concreta para su reapertura. Para Hernando Tatis, director de la Cámara, el anuncio hecho en días pasados por el gobierno en nada cambia las cosas porque el sector requiere una reapertura completa y no parcial. Según como lo indicó, este es un sector que funciona con una habilitación de índole nacional y tanto en transporte terrestre como aéreo, el 70% de los pasajeros pasa por Bogotá. Entonces, mientras no haya decisión del mandatario local en la capital de abrir aeropuertos y terminales, no habrá mayor mejoría, apuntó. Y en este sentido, enfatizó que el panorama es muy poco esperanzador para el sector porque el proceso que implica la coordinación con los mandatarios locales es demasiado complejo. Es muy complicado poner de acuerdo a los más de 1.200 alcaldes del país para mover un bus de un sitio a otro. El mismo panorama también es visto por Mariano Quintero, presidente de la Asociación Nacional de Transportadores, quien coincide en que lo que se requiere es apertura más amplia, incluso para combatir el aumento de la piratería en las carreteras nacionales. La petición real del sector es abrir el servicio en coordinación con los alcaldes y dar alivios jurídicos y económicos para que realmente el transporte empiece de verdad su recuperación. Por otro lado, en lo que también concuerdan los dirigentes es que, en todo caso, la tarifa del transporte intermunicipal subiría incluso hasta en un 50%, dadas las condiciones en las que tendrían que operar por la pandemia. Por ejemplo, en los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud para el sector se estipula, entre otras cosas, que los buses deberán transitar con máximo la mitad de su ocupación, deben ser sometidos a procesos de desinfección y deben garantizar elementos que ayuden a la protección de los pasajeros. Si el gobierno no ayuda con financiamiento y alivios, las medidas de protocolos que tienen que ser incluidas en las tarifas, precisó Quintero. En esa línea, Tatis recalcó que si bien el transporte formal tendría que incrementar entre un 50 y 20%, la piratería está operando hoy con trayectos hasta 5 veces más costosos. Por ejemplo, una ruta en transporte ilegal en la ruta Bogotá-Villavicencio se está pagando en 150 mil pesos, cuando eso no pasa de 25 mil pesos en transporte legal. Hemos detectado casos Medellín-Costa Caribe por valor de 750 mil pesos, cuando el incremento en el servicio formal no es más del 50%, afirmó. De otra parte, sobre el paquete de alivios anunciados por el sector o para el sector a través del decreto 575 de 2020, Hernando Tatis advirtió que el peor negocio para una empresa es tomar un crédito porque estos vienen con periodos de gracia muy cortos y la incertidumbre de la reactivación no permite la adecuada planeación estratégica de las empresas. Es decir, ser sujeto de crédito, porque si bien el gobierno ha dado apoyo con líneas de crédito a través de Bancoldex, que es un banco, recordemos, es un banco de segundo piso, que son garantizados en el 90%, lo cierto es que la banca de primer piso, cuando hace el análisis, exige que la empresa tenga capacidad de pago del 100%. Pero las empresas tienen una parálisis del 98%. Los estados financieros están a la baja y los números actualizados son muy malos y por ese riesgo no son sujetos de crédito. Finalmente, Quintero recalca que el sector necesita créditos de fomento a más largo plazo, a mejores tasas y periodos muertos más largos. La recuperación va a ser muy difícil y de aquí a diciembre más de la mitad de las empresas entrarían en cesación de pagos y derecho de quiebra, concluyó. Esperemos cómo es la reapertura de este sector que es uno de los más importantes de la economía nacional.
¿Qué pasa en los mercados? ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
Bueno, en indicadores con cierre al 28 de julio de 2020, divisas en pesos colombianos. Dólar, tasa representativa del mercado, se encuentra en 3.679,17 pesos, tuvo una variación de 1,68% al alza. Precio de compra en casas de cambio, 3.606 pesos. Precio de venta en casas de cambio, 3.778 pesos. El euro, 4.376,95 pesos. Variación al alza en 5,69%. Precio de compra en casas de cambio, 4.354. Precio de venta en casas de cambio, 4.371.
En commodities encontramos la referencia de petróleo WTI. Se cotiza en el mercado el barril a $41.16, una variación al alza de 1.26%. La referencia de petróleo Brent se cotiza en el mercado a $43.60 el barril, con una variación al alza de 1.19%. Por su parte, la libra de café se está pagando en los mercados en 108,9 centavos de dólar, una variación al alza de 10,28, una recuperación que se ve reflejada en la carga de 125 kilogramos que internamente en el país se está pagando en 1.065.000 pesos.
Bueno, vemos, Jorge, que el café sigue repuntando el precio interno de la carga de 125 y eso es una muy buena noticia para los cafeteros. Con respecto a las tasas de interés, el Banco de la República, en su reunión del 1 de julio de 2020, dejó la tasa de interés de referencia, que es la que directamente afecta a la política monetaria, en 2,50%. Desde ese momento no se ha movido. El IBR, plazo a 3 meses, se encuentra en 3,16%, una variación al alza del 20,89%. Es un importante incremento en esas tasas, en esa tasa de interés del sistema financiero, el sistema bancario. Y DTF efectivo anual a 90 días tuvo una variación, está en 3,29% y tuvo una variación a la baja de 5,17%. Está en caída esa DTF.
En los indicadores bursátiles encontramos el Colcap mantiene una recuperación y se cotiza en el mercado en 1.170 puntos, una variación al alza de 2.26%. Dow Jones, 26.492 puntos, una variación a la baja de 0.5%. Standard & Poor's 500, 3.217 puntos, una variación al alza de 0.3%. El Nasdaq 100, 10.564 puntos, una variación a la baja de 1.36%. Y futuros Bitcoin tiene un repunte para esta semana y la unidad se está pagando en $10.905.
Bueno, y Bancolombia cumple 25 años en Wall Street. Recordemos que Bancolombia es uno de los principales bancos a nivel nacional, un grupo económico muy importante para la economía colombiana. La entidad bancaria fue la primera empresa colombiana en ingresar al que es considerado el mercado de capitales más importante del mundo.
Así es, y según Portafolio, con la llegada el 25 de julio de 1995 a la Bolsa de Valores de Nueva York, Bancolombia, en ese momento conocida como el Banco Industrial Colombiano, se convirtió, como ya lo decía Diego, en la primera empresa nacional en ingresar al mercado bursátil más grande del mundo.
Así es, Jorge, y este paso significó el inicio de la evolución de una entidad que para entonces contaba con activos por alrededor de 1.850 millones de dólares, unas 40 sucursales, 250 mil clientes y ostentaba apenas el sexto puesto en la participación del mercado. El primero de los cambios fue la adaptación de sus capacidades al cumplimiento de los requisitos exigidos a las empresas inscritas en NICS en materia de reporte de información y de transparencia, lo que trajo consigo la definición y adopción de un modelo de gobierno corporativo de talla mundial. Recordemos que las exigencias del mercado bursátil de los Estados Unidos tienen unos estándares muy altos y ese es un aporte que se le tiene en cuenta a Bancolombia.
De acuerdo con la compañía, en estos 25 años, sus activos han crecido 128 veces. Sus clientes llegan a más de 14 millones y sus sucursales a más de 680. Y adicional, es uno de los líderes en el mercado colombiano. En la Bolsa de Nueva York, las acciones de las compañías extranjeras son conocidas como ADR y cada una es un certificado que equivale a un número de acciones de la empresa.
Así es, Jorge. Cada ADR de Bancolombia equivale a 4 acciones preferenciales. Tener sus acciones disponibles en esta bolsa le permitió a la entidad estar en el radar de los inversionistas extranjeros, no solo como alternativa de inversión, sino como una especie de termómetro sobre Colombia y sobre la economía nacional.
Bueno, y para muchos inversionistas, de hecho, la acción de Bancolombia se ha convertido en un primer acercamiento con el país, al contar con una amplia base de inversionistas internacionales. El ADR de Bancolombia es el de mayor negociación entre los de las empresas colombianas que transan en este mercado.
Así es, y además sus acciones están entre las más líquidas de la Bolsa de Valores de Colombia, lo que le da un peso importante en la canasta de acciones y la convierte en un buen indicador del desempeño bursátil local. Bancolombia es una de las de más de 2.400 compañías inscritas en la Bolsa de Valores de Nueva York. Es una gran plataforma de negocios. No obstante, tal presencia es ante todo un vehículo para que Colombia sea visible como destino de inversión ante los ojos de los grandes administradores de fondos extranjeros, particularizó Juan Carlos Mora, presidente de la entidad.
Y hoy, con la presencia además de Colombia en Panamá, El Salvador y Guatemala, Bancolombia opera en todos los segmentos de clientes con una oferta que va más allá de la banca tradicional, una oferta que evoluciona para crear ecosistemas que le permitan estar de una manera más contundente y conveniente en la cotidianidad de las personas, ofreciendo servicios que ahora trascienden el ámbito financiero. Entonces, así, Bancolombia celebra sus 25 años de estar presente en la Bolsa de Nueva York.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
La publicación realizada por la revista Dinero en su versión digital nos habla del coronavirus y cómo se comporta el consumo de los colombianos durante esta etapa. Mientras la curva no se aplane y el pico de contagio siga sin llegar, la nueva normalidad se ha convertido en una mezcla extraña de realidad y ficción, a la que se continúan adaptando todos los colombianos. Las compras se concentran en alimentos y productos básicos para el hogar, y la tienda sigue siendo la reina, aunque en supermercados y portales de internet ganan bastante participación.
Así es, Jorge, y es que esta situación sanitaria ha sido una nueva oportunidad para que muchos negocios se reinventen y eso se ve reflejado en el comportamiento de consumo de todos nosotros. Con transformaciones en su vida diaria por las medidas de aislamiento, los hogares empiezan a experimentar cambios en los que consumen, dónde y cómo lo consumen, cómo lo pagan, a qué horas compran y cuáles son sus preferencias de marcas. Estos cambios, que a veces resultan imperceptibles al ojo de los mortales, están detallados en los estudios del consumidor de varias empresas. Y traemos un ejemplo. Se sabe que en medio de la pandemia los consumidores compran en menos canales y puntos de venta. Le dan más relevancia a categorías que antes no estaban en sus compras cotidianas o que mejoran la preparación de alimentos en el hogar, dice el vicepresidente digital del Grupo Éxito, Camilo Reina.
También los colombianos han perdido el miedo al comercio electrónico. Esto lo afirma Ricardo Gutiérrez de Nielsen, que es una de las compañías que se encarga de hacer estudios de mercado acerca de los consumos que realizan los colombianos. ¿Y qué ha pasado? Que así le permite comprar sin salir de casa. Incluso los adultos mayores y estratos socioeconómicos de menores ingresos también están entrando en esta rutina del comercio electrónico. Los pagos también registran cambios importantes. Según Javier Vázquez, jefe de analítica en consultoría de Visa en América Latina y el Caribe, hay tres tendencias principales: más comercio electrónico, una prioridad por los productos esenciales y un aumento sustancial en todas las transacciones.
Así es, y estos elementos dan una muy buena guía a las empresas que buscan ganar participación en la mente del consumidor colombiano.
También hay unas tendencias que se conservan. Las tiendas siguen siendo uno de los canales preferidos, aunque los supermercados ganen participación. Tenemos unos datos aquí. El 16,9% crecieron las ventas en las tiendas durante el primer semestre del año, según la compañía de medición de mercados Tienda Registrada. Y otro dato, el 25,8% fue el aumento que en Cali, que fue la ciudad donde tuvo el mayor dinamismo en las tiendas. Después de Cali le sigue Medellín, donde las ventas de las tiendas crecieron en un 19,1%, Bogotá con un 18% y Barranquilla con un 16,7%.
Así es, Jorge. Y ahora, las horas de compra, que es una variable muy importante para los consumidores. Los fines de semana y las horas de la noche siguen siendo las preferidas por los compradores en las tiendas. El 16% crecieron las ventas en las tiendas los fines de semana, es decir, que el día sábado y el día domingo, según el servicio de información de Servipunto, correspondió a este porcentaje. El 21% de las ventas en tiendas se realizan entre las 6 de la tarde y 7 de la noche. Y el 35% creció en junio el ticket de compras en tiendas frente a los índices que registraban antes de la pandemia, según Servipunto, Punto Red y Servinformación.
Bueno, y para terminar este informe que nos presenta Dinero, nos dice cómo pagan los colombianos. Y aunque las transacciones electrónicas crecen, también lo hace el efectivo. 95,5 billones fue la circulación de billetes durante el mes de junio. Y si los comparamos frente a los 75,3 billones del mismo mes en el año 2019, implica un aumento de 26,8%. Todo esto según datos que presenta el Banco de la República. Adicional, se presentaron 360 millones de operaciones a través de medios electrónicos, las cuales se registraron en los días hábiles entre el 25 de marzo y el 12 de junio. Esto representa una movilización de 620 billones de pesos. un 170% han crecido durante la pandemia las operaciones de los colombianos a través de la banca móvil y las de Internet han crecido un 144% según la Superfinanciera. Entonces, todo este panorama nos muestra cómo ha sido el comportamiento de consumo que presentan los colombianos durante esta época de pandemia.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
Fedecafé y Tigo firman alianza para mejorar la conectividad en zonas cafeteras. La Federación Nacional de Cafeteros y Tigo, la multinacional de comunicaciones, anunciaron este jueves que suscribirán un memorando de entendimiento con el objetivo de llevarles una mejor conectividad a las familias cafeteras en diferentes zonas del país.
Y como uno de los adjudicatarios de la subasta del espectro, Tigo implementará este servicio de conectividad en 1.636 localidades en zonas rurales, de las cuales 602 están ubicadas en 239 municipios cafeteros, brindando así un mejor servicio en esta zona.
Así es, la firma de este acuerdo permitirá aunar esfuerzos para llevar conectividad rural y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los próximos 3 años a los territorios cafeteros a nivel nacional.
Roberto Vélez Vallejo, que es el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, nos indica en este artículo que este tipo de alianzas estratégicas son verdaderas sinergias en las que el trabajo en conjunto y la experiencia de cada aliado en su industria se potencian al máximo para el beneficio de todos los colombianos, en este caso, principalmente de las familias caficultoras del país.
Así es, Jorge. Y también agregó que la única forma para que las personas se quieran quedar en el campo es ofreciéndoles condiciones similares a las personas que viven en las ciudades, y esto incluye la conectividad.
Por otra parte, Marcelo Cataldo, que es el presidente de Tigo, la otra empresa que hizo la negociación con la Federación Nacional de Cafeteros, exalta que es una verdadera alegría cerrar estas brechas digitales con acciones concretas, brindando un mejor bienestar a las familias de esta zona.
Así es, y entre los objetivos del acuerdo, los acuerdos de los objetivos específicos, está reconocer territorios de interés para trabajar en conjunto, facilitar la efectiva prestación del servicio de conectividad en zonas cafeteras e identificar oportunidades de ofertas de servicios, así como desarrollar acciones educativas orientadas a la apropiación de la tecnología. Recuerde que con todo eso, con la conectividad, se pueden reactivar otros sectores de la economía y otros negocios alternos.
Y teniendo en cuenta, como lo vimos en los indicadores al principio de nuestro programa, el café es uno de los productos que más ha tenido un buen comportamiento durante esta pandemia. Y todos estos servicios ofrecen a los caficultores de estas zonas beneficiadas un acceso a Internet de banda ancha y logra transformar digitalmente sus negocios y sus modelos de trabajo aplicándolos en su vida diaria.
Para facilitar el efectivo despliegue de la infraestructura de conectividad por parte de Tigo, teniendo como prioridad la activación de antenas en la banda de 700 MHz, la Federación Nacional de Cafeteros ayudará en la gestión de los trámites requeridos en los territorios cafeteros, entre otras acciones puntuales. Entonces, damos un visto bueno a esta alianza de Fedecafé y Tigo para que las zonas cafeteras cuenten con conectividad a nivel nacional y puedan mejorar su bienestar.
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
Vamos a hablar sobre un artículo publicado en el diario La República por Tatiana Arango, en donde hace alusión a que la publicación Euromoney reconoció al Banco de Bogotá como el mejor banco de Colombia. El banco también recibió este año por parte de la publicación financiera Global Finance el galardón como mejor banco de Colombia. El Banco de Bogotá es una filial del Grupo Aval y fue reconocido también por esta publicación británica Euromoney en su programa de Award for Excellence 2020 como el mejor banco y en esta oportunidad la publicación destacó los resultados financieros del banco y su estrategia digital.
Y esta distinción ha sido otorgada al banco por séptima vez en los últimos 10 años. La publicación destacó que la entidad financiera mantiene un crecimiento saludable y competitivo en términos de activos y cartera de créditos totales. Adicionalmente, Euromoney resalta que la mayor dinámica comercial se ha acompañado de una expansión del margen de interés neto del banco, el cual subió de 5,7% en 2018 a 5,9% al cierre del 2019, beneficiando los ingresos recurrentes de la entidad.
Y refiriéndonos a la estrategia digital que la revista Euromoney destaca, se tiene en cuenta el lanzamiento de las nuevas sucursales bajo un formato que integra tecnología y experiencia y que tiene como premisa la autogestión y la agilidad a través de procesos 100% digitales. La revista también destaca la importancia del canal digital en las ventas de la entidad, ya que hoy en día el 70% de las tarjetas de crédito, el 65% de los créditos de libre destino y el 60% de las cuentas de ahorro se originan mediante procesos totalmente digitales.
Así es, las oficinas renovadas del Banco de Bogotá han generado cambios sustanciales para los visitantes, entre los cuales se destacan la zona de autogestión que permite al cliente adquirir los productos de la entidad y realizar todas las transacciones postventa en menos de 5 minutos. La asignación inteligente de turnos ha reducido los tiempos de atención en caja, pasando de 37 minutos a 12 minutos. La migración de los procesos de vinculación de clientes a procesos 100% digitales eliminó el uso del papel. La solicitud remota de turnos de asesoría comercial o atención en caja a través de los canales digitales ha permitido que los clientes asistan a la sucursal en el momento solicitado, eliminando tiempos de espera. Y la zona de coworking con Wi-Fi gratuito ha hecho más agradable y productivo el tiempo para los visitantes de la sucursal.
Bueno, los premios a la excelencia de Euromoney se establecieron en 1992 y desde este año reconocen cada año a las mejores entidades financieras del mundo. El Banco de Bogotá es una de ellas y recibe este reconocimiento como el mejor banco de Colombia. Además, también es porque este banco ha sido el primero en lanzar productos de ahorro y crédito que se adquieren en menos de 5 minutos desde los canales digitales. Desde el 2017 lanzaron la cuenta de ahorro digital y hoy 2 de cada 3 nuevas cuentas se abren por este medio.
Actualmente contamos con el portafolio digital más completo del mercado, conformado adicionalmente por tarjetas de crédito, créditos de libre destino, libranzas y créditos de vivienda, en donde 3 de cada 4 de las tarjetas de crédito vendidas por el Banco de Bogotá son digitales y 2 de cada 3 créditos de libre destino son digitales. En 2019 lanzamos nuestro nuevo portal transaccional de personas desarrollado 100% internamente y que ha sido mundialmente reconocido.
Esta transformación digital del Banco de Bogotá desde el año pasado se extendió a las sucursales, en donde a través de un nuevo concepto de oficina bancaria, como ya lo habíamos nombrado, con zonas de autoservicio y procesos completamente renovados, hay una experiencia diferente para los clientes, una forma más amigable y cercana de estar junto a ellos. Esto lo afirma Julio Rojas Sarmiento, que es uno de los responsables de la transformación digital del Banco de Bogotá.
Y recientemente el Banco de Bogotá fue galardonado también por la prestigiosa revista Global Finance como el mejor banco de Colombia de 2020, gracias a su solidez, su desempeño financiero y a la estrategia digital que la entidad ha implementado al servicio de los clientes. Entonces, sea una oportunidad para felicitar al Banco de Bogotá por seguir cosechando triunfos financieros y por estar entre uno de los mejores bancos de Colombia.
Y es una guía también como para todos el resto de bancos, pues que también ya están trabajando en el tema de transformación digital, y pues en estos momentos de pandemia es una herramienta a la cual deben acudir para que sus servicios no se vean afectados.
Bueno, y hemos llegado a otro programa más de Finanzas al Aire con temas de interés en temas de actualidad en economía y finanzas. Los esperamos en una nueva oportunidad.
Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.